Motivación.
Salud sexual.
Liderazgo.
Salud financiera.
Energía vital.
Gestión emocional.
Neurocoaching.
Crecimiento personal.
Estás escuchando Crecer.
¡Hello!
¿Y ese hongo qué?
Porque es juernes, oh, el cuerpo lo sabe. Tú sabes que cuando llegan estos días de juernes yo me pongo guapachosa.
Dirían por aquí, Thursday.
Y lo puedes acompañar tú que nos estás escuchando hoy con un vinito, un juguito, un agua de panela,
bueno,
un canelazo.
Bueno, o si estás escuchando, no sé, lunes, martes, miércoles también.
También
disfrútalo,
que sea un Thursday.
¿Qué? ¿Qué fue eso?
I don't know.
Algo raro.
Algo de juernes.
Así es, bueno, para todos, un saludo, un abrazo grandísimo. Qué alegría que estén aquí, como siempre, cada 8 días, viniendo a escucharnos. Y si es primera vez que estás acá, para
así
que te pongas
es,
al día, tienes 83 días de podcast.
Así
entonces
es.
Entonces puedes ponerte a escuchar invitados, temas de mucho valor.
De
risas,
todo, mira,
de todo.
Esa es la parte de la vida y esa es la parte del crecimiento personal que nosotros en estos podcasts queremos hacerlo algo dinámico, algo que tú lo puedas entender, algo que te lleves el mensaje y que digas, oh, se lo quiero compartir a quien sea porque me hacen reír, porque me hacen olvidar de pronto de mis problemas y aparte eso me ayudan a crecer personalmente.
Igual, quiero recordarte que así se te olvide temporalmente los problemas, ellos siguen ahí, o sea que no te emociones mucho.
Pero en crecer están las soluciones de algunos de los problemas que puedas tener.
Mentiras. Ustedes, porque no, qué
porque
reta.
Fue un chiste malo, por eso no se ríen.
O sea, no les voy a pagar.
Exacto. Bueno, quiero agradecerles. Ahora tenemos 3,159 seguidores. En una semana subimos 59 personas.
Uy,
la verdad me alegra mucho que ustedes
bien.
Estén aquí.
Excelente.
Exactamente, activos en crecer, en los podcasts de crecer. Besitos
esta,
para todos.
Eso lo recibimos. Qué bien.
Y así, mira, y yo estoy hoy feliz, estoy emocionadísima. Y hoy el tema tiene que ver algo con esta parte. Hablábamos del dinero, hablábamos de la mentalidad, pero también hoy vamos a tocar un tema que nos puede ayudar en este momento que está pasando como tanta cosa a nivel mundial. Y bueno, me gustaría presentar al invitado.
¿Qué tema tenemos hoy?
Hoy tenemos el tema de mitos y realidades de la felicidad.
¡Qué temita! ¿No?
¡Qué temota! Y con ello tenemos a un invitadísimo nacional e internacional, dirían por ahí, diría Jorge Barón, televisión.
Para los que no saben quién es Jorge Barón, es un señor que lleva 1,000 años en la televisión colombiana y hace un programa de fin de año, de Navidad y todos los domingos.
De invitados internacionales.
De invitados nacionales e internacionales.
Ay, es que me encanta ese. Bueno, para nuestro invitado de esta día, noche, tarde de hoy es José Eduardo Cubero Muñoz, nacido en Costa Rica, donde ha vivido toda su vida, es médico de profesión, es coach profesional en neurociencias, es magíster en administración de servicios de salud, también tiene un magíster en coaching directivo y de liderazgo, tiene un diplomado en inteligencia emocional, tiene un certificado en manejo de conflictos, tiene un certificado en manejo de desastres, certificado como conferencista internacional, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica.
¿Ya?
¡Ya!
Ese hablaste como si fuera a seguir. ¡Hola, Eduardo! Bienvenido. Aquí todo el público te da la bienvenida. Qué placer tenerte acá. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Es hermoso estar en un espacio formal e informal a la vez, hablar sobre un tema con tantos vaivenes como tiene la felicidad.
Wow.
Así es.
Es que es una de las principales emociones que un ser humano tiene.
Bueno, no sé, creo que está catalogada como una de las emociones básicas, ¿no, Eduardo?
Está catalogado como una de las emociones básicas. Pero recordemos que las emociones son las manifestaciones físicas de nuestros sentimientos. Entonces, ahí vienen muchas situaciones, que es lo que vamos a conversar más adelante. ¿Cómo es el universo a veces? ¿Cómo se confabula? Cuando les propuse ese tema, ¿acaso que yo sabía que el 20 de marzo se celebra el Día de la Felicidad?
Oh, ¿sí? No sabíamos.
No tenía ni idea.
Bueno, aquí la gente ya se entera de las fechas interesantes.
Vea, pues. No tenía ni idea.
Sí, son las coincidencias que suceden. Entonces, nos quedó apenas para poder hablar sobre el tema. Y les decía que es un tema bastante conflictivo en el sentido de que tenemos siglos de estar hablando de la felicidad y nadie ha podido definir exactamente qué es la felicidad. Por ejemplo, si uno busca en la definición en el diccionario, dice que la felicidad es el fin último de todas nuestras acciones. Ser feliz significa autorrealizarse. El ser humano puede sentir felicidad cuando alcanza sus objetivos y cuando logra solucionar distintos retos que se enfrenta en su vida cotidiana. Por otro lado, los filósofos suelen decir, ser feliz es ser autosuficiente, valorarse a sí mismo sin depender de nada ni de nadie. Ser feliz es experimentar placer intelectual y físico y conseguir evitar el sufrimiento mental y físico. ¿Ven? Todas las definiciones existen de felicidad. Si nos vamos a los antiguos griegos, Platón decía que la felicidad consiste en lograr ser virtuoso. Ser virtuoso significa tener sabiduría, valentía y justicia. Y definía la justicia como hacer lo que nos corresponde. O sea, hacer bien nuestro trabajo, hacer bien a los demás, hacer bien la posición que tengamos. Aristóteles, que era discípulo de Platón, le definía la felicidad con una palabra muy sencilla: tener prudencia.
Está como el diccionario que uno tiene en la escuela que dice, definición, define felicidad.
Felicidad, hecho de estar feliz.
Okay. Así está, esas definiciones, tantas cosas que define, o sea, ahí está hablando del éxito, del triunfo, de ser virtuoso, pero en sí yo no había caído en cuenta de que no existe como esa definición de felicidad.
Exactamente, no existe. Incluso para Séneca era mantenerse sereno. Y tal vez, a mi parecer, el que tiene la definición más correcta es Kant. Porque Kant dice que no se puede definir la felicidad. Porque es individual. Lo que me hace feliz a mí, no te hace feliz a vos, Angie, ni a vos, Miguel.
Así es.
Totalmente.
Gracias porque le diste a mi nombre. Primer invitado que le da mi nombre. ¡Bien!
Me esforcé, muchacho, me esforcé.
Eso está muy bien. 10 puntos para Eduardo.
Así es. Y mira que en algún momento yo hablaba con alguien. Bueno, te voy a contar porque en algún momento me pasó algo muy, muy gracioso. Alguien me escribió en mi página, me decía, venga, usted que ayuda a la gente, dígame el secreto para ser feliz. Dígame cómo hago para ser feliz, me escribió esta persona. Me decía, no, no es así. Necesitamos reunirnos y hablar porque es que la felicidad es algo que es subjetivo. O sea, cada cual, por ejemplo, ¿cómo lo veo yo? Y es que la sociedad como todo nos ha querido encasillar en ciertos parámetros. Para tú ser feliz, tú tienes que tener un trabajo que te pague determinada cantidad de dinero, tener una casa, tener una esposa, tener unos hijos, pagarte unas vacaciones al año y ya con eso eres feliz. Tener un carro, tener y se enfoca en el tener, ¿no? Pero hay gente que es feliz con una parcela en un lugar alejado, sembrando toda la vida, no sé, verduras, lo que sea. Hay gente que es feliz sin una casa. Hay gente que es feliz sencillamente haciendo actividades de voluntariado para las otras personas o para animalitos.
Inclusive a nivel familiar hay gente feliz, le gusta tener hijos. Hay gente que es feliz no teniendo hijos. Hay gente que es feliz adoptando. Entonces, o sea, la felicidad es como subjetiva. La belleza es subjetiva y para cada quien es diferente. Ahora yo tengo una pregunta, Eduardo. Porque muchas veces se puede confundir felicidad con alegría. ¿Es lo mismo?
No, es excelente que hayas dicho eso. Porque mucha gente cree que ser feliz es estar siempre en una pura carcajada, es no tener problemas. Como ustedes dijeron ahora en la introducción, sí, estamos contentos aquí, pero los problemas siguen ahí. Y eso es parte. El hecho de que te rías, el hecho que te pierdas de la realidad por un instante, no limita tus problemas, sino te hace feliz. Existen instantes de alegría, existen instantes de tranquilidad en los cuales podemos divertirnos, sonreírnos y olvidarnos un poco de todos los problemas que se puedan tener. Pero en determinado momento tenemos que llegar a ello. Ahora, la felicidad realmente consiste en una satisfacción interna de estar seguros en cuál camino estamos. No quiere decir que no vas a tener problemas, no quiere decir que no vas a caer, no quiere decir que no vas a frustrar en un determinado momento. Pero hay una frase que siempre utilizo en las conferencias. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es decir, vos puedes caer en un pozo de tristeza, pero no puedes quedarte a vivir ahí. Cuando tú sabes hacia dónde vas, si vos disfrutás el camino de lo que estás haciendo, cuáles son tus metas, independientemente de la que sea, ya sea ayudar a los demás, tener dinero, tener una familia, o simplemente desaparecerse del mundo y convertirse en un ermitaño e irse a una montaña.
Qué rico.
¿Verdad que sí? Suena lindo eso, ¿verdad?
Ese es el estilo de Miguel.
Tiene rostro de...
Sí, tiene pinta de ermitaño.
En el fondo yo creo que todos andamos por ese rumbo. En cierto momento de nuestra vida, esa pequeña meta de aislarnos, aunque sea por un instante, sobre todo ahora que estamos en medio de tanta tecnología, que somos localizables las 24 horas del día, a veces esa sensación de buscar ser ermitaño, aunque sea por un instante, nos da felicidad. Nos da felicidad, pero nos da tranquilidad. Nos da esa sensación de que voy por el camino correcto hacia donde quiero ir. Jorge Bucay tiene una frase que me encanta. Ser feliz no es un derecho, es una obligación. Venimos a este mundo para ser felices. Y eso es algo que tenemos que entender. No para no sufrir, no para no tener dolor. Todos podemos tener en determinado momento un malestar, un deterioro de salud que pueda limitarnos por un espacio corto o largo, dependiendo de lo que nos suceda. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cómo lo enfrentemos? Hay un libro del Dalai Lama, se llama Acerca de la Felicidad, y en el cual dice: creo que el propósito fundamental de nuestra vida es buscar la felicidad, tanto si se tiene creencias religiosas como si no, si se cree en tal o cual religión. Todos buscamos algo mejor en la vida. Así pues, creo que el movimiento primordial de nuestra vida nos encamina en pos de la felicidad. Todo lo que hemos hablado, todo el montón de definiciones que les chorrié, van a buscar eso, una satisfacción, algo que nos llene en la parte personal. Entonces, es importante que tengamos eso. Una vez le escuché a Jorge Bucay una historia que se las quiero relatar porque me pareció genial. Estaba un hombre en medio del mar, estaba perdido y empieza a decir: Dios mío, por favor, ayúdame. Fue tanta su insistencia que el cielo se abrió y una voz profunda le dijo: ¿qué te pasa? El hombre dice: estoy perdido, por favor, ayúdame. Dios se compadeció y dice: dime, ¿qué quieres? Quiero saber dónde estoy. Perfecto. Estás en latitud 20 este. Longitud 56. No.
Eso es todo muy bueno.
Y se queda el hombre. Viene para todo lado. Y vuelve a decir: Dios mío, estoy perdido. Se vuelve a abrir el cielo. Dime, ¿qué es lo que quieres ahora? Por favor, quiero llegar a Buenos Aires. Jorge Bucay es argentino, entonces iba para Buenos Aires. Entonces le dice: ok. Buenos Aires está allá, y se cierra el cielo. Se vuelve el hombre a sentir perdido, por favor, Dios mío, por favor, Dios mío. Se abre el cielo, ¿no? ¿Y ahora qué quieres? No. Y le dice: necesito saber cómo llegar allá. Le manda un mapa donde una flecha le dice: aquí estás tú, aquí está Buenos Aires, y ahí está el caminito por el cual puedes seguir. Se cierra el cielo. Y se queda el hombre viendo el mapa, prende el motor del bote, extiende una vela, vuelve a ver para todo lado y solo había agua.
Agua.
Agua por todas partes. ¿Qué le hacía falta al hombre? Una brújula que le indicara el camino. Esa es la felicidad.
Yo ya iba a decir fe.
No, fe sí tuvo.
Fe sí, porque para que Dios, sí, para que Dios se le salga uno así, es una fe
bárbara.
Impresionante.
Bueno, ahí estaba la brújula, la certeza del camino que estaba por seguir. Esa es la parte de la felicidad, nuestra certeza hacia qué camino vamos. Entonces, vea qué interesante, cuando andamos perdidos por todas partes, cuando andamos de un lado para otro sin saber, veamos el ejemplo de esos estudiantes que entran a la universidad, hacen 6 meses de finanzas, luego se pasan a microbiología, luego se pasan a derecho, no saben para dónde van. No pueden disfrutar el camino. Y a veces están influenciados por gente afuera de nosotros que le dicen: es que tú tienes que estudiar derecho porque tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo y toda tu descendencia eran abogados. Y él lo que quería hacer era ser músico.
Imagínate, totalmente diferente a las creencias familiares que pueden afectar la felicidad y, bueno, y todo lo, todas las emociones, ¿no?
O sea, que ese camino que nos puede llevar, Eduardo, quizás a empezar a trabajar por nuestra felicidad, dos de esas cosas que nos pueden llevar es, primero, aclarar una meta, o empezar a clarificar un propósito. Y lo segundo, pues, basados en la historia que nos dices, es como tener definición, ¿no? Porque yo puedo tener mis ideas, ya mi cosa aclarada, pero si sigo en lo que estoy haciendo sencillamente porque el qué dirán, o porque mi familia, o porque no sé qué, o porque los amigos, pues nunca voy a empezar a caminar hacia donde es la meta que me va a dar felicidad, ¿no?
Exactamente. Y vos mencionaste algo que muy importante que dices antes, Miguel, de que creemos que la felicidad es tener dinero, es tener un trabajo que nos dé una cantidad de dinero que nos permita vivir satisfactoriamente. Y eso es parte del gran engaño, de los grandes mitos de la felicidad que tenemos hoy en día. Hemos mercantilizado la felicidad. Nos estresamos tanto por ser felices que cuando no podemos obtener esos estatus que nos piden, nos sentimos infelices, nos sentimos frustrados. Porque y para ser feliz, tienes que tener el auto último modelo de tal marca. Tienes que tener el último celular. Y si tienes que levantarte a la 1 de la mañana e ir a hacer fila para poder alcanzarlo, tienes que hacerlo. Y si no tienes la plata para conseguirlo, te endeudas o lo que sea. Porque tienes que tener el último que salió este año. Y en 6 meses sale el otro. Entonces, ya no eres feliz porque ya no tienes el último.
Mira que ahora que estás hablando de eso, me acaba de llegar a la mente en algún momento, bueno, no sé si lo leí, lo escuché, y es que en ese mercantilizar la felicidad y dentro de ese mercantilismo de felicidad que se nos pone como la única forma de llegar a la felicidad es el dinero, leía, escuchaba o hablaba con alguien, no sé, que hay estudios que demuestran que una persona después de que empieza a hacer $300,000 mensuales, y hay mucha gente que hace eso y mucho más, el dinero como tal pierde el sentido. La gente empieza a trabajar realmente es porque le gusta lo que hace, más no por el dinero. Obviamente, pues nosotros decir esto acá es alguien que en ese momento está pasando una situación crítica económica, dirá, ay no, pues a mí me haría muy feliz. Claro que sí, pero cuando tú los haces y empiezas ya algo frecuente, mensual $300,000, ya el dinero por sí perdió el sentido, porque o sea, ya aprendiste cómo hacerlo. Y son estudios que hay, ¿no? Obviamente no lo digo yo. Yo aún no hago esa cantidad de dinero mensual. Pero, sí. Pero yo leía eso.
¿No eres feliz todavía?
No, yo soy muy feliz. Ah, okay. Yo soy muy feliz. Y voy a hacer mucho más. Y la cosa es que no sé dónde va a meter tanta felicidad. Por eso la compartimos aquí en Crecer. Entonces, yo no sé, Eduardo, si tú de pronto has escuchado acerca de eso, porque creo que fue un estudio que hicieron aquí en Harvard, bueno.
Mira, eso es muy, muy cierto. Esa frase de que el dinero es la felicidad es falsa. La vida es la felicidad. Ahora bien, el estudio no solo se ha hecho en Harvard, se han hecho muchos estudios y todos llegan a la misma conclusión. Te lo voy a poner así. Hay, sobre todo los millennials, pueden tener un puesto gerencial en una compañía multimillonaria, transnacional, ganando un salario increíble. Tal vez el salario que muchos de nosotros soñaríamos. O como vos dijiste, aún no gano esa cantidad, pero algún día lo harás. Perfecto. Pero los millennials tienen una gran ventaja sobre nosotros, la generación X. Los millennials no se quedan donde no son felices. Ellos, aunque ganen esa cantidad de dinero, si no se sienten cómodos, si no se sienten retados, si no se sienten que su labor es importante, prefieren irse para otro lado, aunque ganen menos. Y mucho menos. Entonces vean que el dinero no es la felicidad, pero...
pero ayuda.
Ayuda
bastante.
Cuando hago los talleres financieros es definir, ¿no? Obviamente al principio hay mucho debate, pero después se llega a una conclusión. Aunque bueno, decir eso es adelantarles a usted el taller, pero asistan al taller para que vean el debate que siempre se genera. Y es, ¿el dinero es importante o es necesario? Yo ahí siempre he hecho un cuento, y esto fue real, en Colombia en la época del narcotráfico. Todavía aún no se ha acabado, pero... cuando el narcotráfico era como tan visible, los narcotraficantes se reunían en una parte en el Amazonas. Y en una ocasión, un avión, una avioneta, bueno, un avión jet privado, iba para el Amazonas y este avión se cayó. Obviamente los organismos empezaron a buscarlo, todo el cuento. Dentro de los pasajeros faltaba una persona. Cuando empezaron a buscar, encontraron que esta persona, bueno, estaba a muchos kilómetros del avión. Uh-huh. Y él tenía un maletín en la mano. Cuando miraron el maletín, en ese maletín habían $5 millones y eso es algo que está reportado. ¿A qué viene la historia? Que la pregunta es, ¿qué tan importante fue el dinero en ese momento cuando la persona lo que necesitaba era agua, lo que necesitaba era comida y con 5 millones de dólares no los pudo comprar? Es una historia que yo siempre la cuento y ahí como que la gente dice, ah, ok, sí. Por ejemplo, la gente dice, no, que es que uno compra felicidad porque es que yo me puedo ir con mi familia a Disney a pagar el mejor hotel, la mejor comida. Le digo, sí, eso es cierto. Pero yo creo que el disfrute con la familia sería el mismo si vas a un lugar más barato, no comes tan caro, igual entras a Disney. Y ojo, no estamos diciendo que el dinero no ayude, claro que se ayuda. Que obviamente la experiencia es mejor en un hotel 5 estrellas, con comida de un chef, todo el cuento. Pero realmente lo que se disfrutó fue la experiencia con la familia. Que el dinero ayudó a mejorar la experiencia, sí, pero lo que se disfrutó fue el momento con la familia.
Entonces ahí el punto al que vas es donde nosotros tenemos el enfoque hacia ver las cosas de que son importantes y de las que no son importantes, de las que nos dan felicidad o infelicidad en ciertas situaciones. He estado viendo varias series y en una de
ellas...
No haga más. Después de la cirugía no tengo nada más que hacer sino es ver series. Pero son varias cosas que saqué de ahí. Primero, y te quiero preguntar, Eduardo,
la pregunta, ¿cómo administrar mejor mi tiempo y dejar de ver tantas series?
Ahí aprendo. Bueno, en serio. Eduardo, a nivel cultural, la felicidad se mide en diferentes pues, maneras, ¿no? Yo leí también alguna vez que Colombia era el primer o segundo país más feliz del mundo, que somos los más alegres y así estemos llevados económicamente en la mala, pero que somos súper felices ante todo. Entonces, yo quería preguntarte si a nivel cultural en los diferentes países la felicidad se mueve diferente.
El gran problema con eso, esos estudios de cuáles países son más felices o cuáles no. Es interesante. Tenemos muchos años de que estamos haciendo unas encuestas acerca de la felicidad. Un grupo de expertos de la ONU, un estudio todos los años acerca de los países más felices del mundo. Los últimos 4 años, el país más feliz del mundo ha sido Finlandia. Para el año pasado, 2021, con pandemia incluida, los 4 primeros fueron Finlandia, Dinamarca, Suiza e Islandia.
Entonces la noticia que leí es súper vieja.
No. En algún momento Costa Rica fue el país más feliz de Latinoamérica, Colombia lo ha sido, México estuvo en los primeros lugares de la felicidad a pesar de todo el conflicto social que viven. Entonces hay una serie de situaciones que los expertos mencionan propensos a la felicidad. Uno de ellos es el ingreso per cápita, es uno de los factores que se toman en cuenta para determinar la felicidad. Sin embargo, Estados Unidos es uno de los países más ricos y poderosos del mundo y sin embargo nunca está ni siquiera entre los 10 primeros. El bienestar social, la salud, en cuanto a salud tenemos mucho que discutir porque la salud no es simplemente no estar enfermos o no estar en recuperación de una cirugía. Perdón por la alusión, pero...
Tranquilo, está bien.
La salud es un concepto muchísimo más amplio de todo eso. Otros factores que influyen es la libertad social, la generosidad. Y ahí es donde vienen en Latinoamérica porque con todos nuestros defectos, con todo y nuestras formas de actuar
autóctonas,
solemos ser
criollitas,
solemos ser muy generosos, muy
amplios,
condescendientes, apoyamos a nuestra familia cuando entran en problemas y siempre tratamos de verle la cosa buena ahí entre todas las dificultades que tengamos. Otro factor importante es la percepción de la corrupción, en que los latinos siempre fallamos bastante, pero
¿la percepción de qué?
Corrupción.
De la corrupción. Entre todos esos factores son factores que se toman en cuenta para tomar cuáles son los países más felices del mundo. Ahora, son encuestas que se hacen. Y se dan cuenta que se hacen en un grupo de gente. Vean que la felicidad a través de la historia ha tenido una identificación individualista, por ejemplo, en las religiones. Si eres bueno, entrarás al cielo y serás feliz a futuro en la religión cristiana. En ciertas filosofías, como la Revolución Francesa, el concepto es mucho más social. Entonces, es una igualdad para todos. Hay gente que es feliz con poquito. Y hay gente que por mucho que tenga, jamás vas a ser feliz. Y eso me recuerda una frase muy interesante. Si no estás satisfecho, si no eres feliz con lo que tienes ahora, no podrás ser feliz cuando obtengas lo que deseas. Uh-huh. Los $300,000 mensuales que quiere ganar Miguel.
No, pero yo soy muy feliz ahora, o sea que va a ser muy feliz muy con los 300 mil mensuales, mejor claro dicho, que sí.
Así es.
Pero eso que decía Miguel también es importante, y eso está comprobado a través de neurociencias. El dinero es importante y es necesario, pero no puede ser tu único fin. ¿Por qué? Porque, como te decía ahora, por más y más que obtengas, hay un momento en que ya puedes vivir con eso y lo demás ya no te va a afectar. Incluso se ha comprobado en empresas importantes que a los empleados generalmente llegan y se quejan de que el dinero no les alcanza, que el salario no les alcanza. Y si el jefe les aumenta el salario, van a ser felices por un periodo pequeño. Pero ya después de eso...
No les alcanza.
No les alcanza, porque aumenta sus gastos. Sí. Entonces, es un ciclo vicioso. En el dinero no está la felicidad, ni en todo lo que nos quieran vender. ¿Dónde está realmente la felicidad? La felicidad está en la actitud con la que tú tomas la vida. No es en no tener problemas, es afrontarlos de la forma correcta. Tener un propósito. Otra de las cosas que disminuyen la felicidad, las redes sociales. Programas como estos, por ejemplo, son interesantes. ¿Por qué? Porque tratamos de dar una visión diferente a la gente y de aprendizaje. Pero, ¿qué es lo que en la mayoría se ve en redes sociales? Primero, los que tienen muchos seguidores, cuando empiezan a perder seguidores, se deprimen y ya no son felices. Una vez escuché a un actor colombiano, por cierto, que decía que fue a pasear a Estados Unidos, que pagaba $5,000 para que apareciera en una mansión y que dijera que era de él, junto con un Ferrari. Tenía que pagar $5,000 para que apareciera en redes sociales.
Oh, él tenía que pagar $5,000.
$5,000 no. Para que él se tomara una foto para aparecer en redes sociales y demostrar todo aquello que no tenía.
Así
que no. Para la que... cosa es que hay gente que lo paga.
Exactamente, ese es el punto. Ese es el punto.
Wow.
Y entonces, ¿qué sucede con eso? Que los que lo ven se sienten infelices porque no pueden alcanzar eso.
Claro.
Y creen que es real.
Es algo que en las series que estoy viendo, no, en serio, mira, yo estoy viendo algo que se llama Black Mirror, y en un capítulo hablaba
publicidad,
Netflix no paga esto, y en un capítulo de esos hablaba de la aceptación de las redes sociales. Entonces ella, porque la protagonista es una mujer, entonces ella tenía que tener la mejor ropa, planchadita, el pelo súper bien peinado, una sonrisa perfecta, y en esa época como que todo se manejaba con las puntuaciones que la gente te daba. Entonces ella, por ejemplo, para adquirir una casa, ella tenía que tener más de 4 puntos de calificación. O sea, ya el crédito se manejaba era por likes y seguidores que tuviera. Tanto así llegó al punto de que ella volvió a hablar con una amiga que era súper famosa, que tenía como 5 puntos, porque se manejaba de 1 a 5. Y ella iba a ir a su boda. El caso fue que del viaje de su casa a la boda fue un desastre, que durante todo el trayecto ella iba perdiendo puntos, tanto así que llegó a tener como 1.4 y la gente ya no le hablaba porque creían que era una sociópata. O sea, ya todo el mundo empezaba a calificarla y a tildarla de sociópata, de loca, de todo lo peor por un puntaje que ella había perdido durante ese viaje. Y yo creo que eso va a ser el futuro. En algún momento ya nos miran es por cuántos likes tienes, por cuántos seguidores tienes, y no por la información que tú realmente vayas a dar. Y si tú te pones a mirar un programa como Crecer, que lo que hacemos cada 8 días, a una persona que monta videos de vestido de mujer y criticando y haciendo chistes de cosas de mujeres, un hombre, tiene más del triple o de views y de likes que una información como esta. Entonces también, ¿en qué nos estamos alimentando y de qué nos estamos basando para medir nuestra propia felicidad? Porque, como tú lo dices, Eduardo, si yo me alimento de ver a ese famoso con su foto de mansión y de Ferrari, pero no sabemos qué hay detrás de esa foto, pues es mi realidad. Entonces me voy a sentir miserable porque afuera tengo el pichirilo y en mi casa rentada. Y
pichirilo, acuérdate que nos escuchan en muchas partes. Sí, pichirilo, perdón. En Colombia se refiere a un carro muy viejito. En otro
Renault,
lado les diría,
Renault,
no necesariamente, bueno, cualquier marca. Bien, por favor, deja hacerle publicidad a las marcas.
¿Verdad?
En otros lugares los llaman guarolas. Bueno, son carros viejos.
Carritos viejos. Entonces eso tengo, verdad, mi carrito ahí, mi transportación, por decirlo así, mi transportation. Y mi casita, humildemente, entonces yo no me siento completamente feliz porque la sociedad tildó de que eso no es felicidad. Me parece súper, súper valioso lo que nos estás contando, Eduardo.
Ese es el mensaje que tenemos que llevar a todos los que nos escuchen. La sociedad no define tu felicidad. La felicidad está definida en uno mismo, en tus ambiciones, en tus aspiraciones, en tus éxitos. Y no en el éxito, no por el reconocimiento externo, sino en el éxito interno. Y les dejo una definición de éxito que me encanta. El éxito no es cuánto tienes en tu cuenta bancaria. El éxito es cuántas vidas inspiras. Entonces, tengamos muy presente eso. La única forma de ser feliz es estando contentos con lo que tenemos, sin dejar de pensar en el futuro, a lo que vamos a llegar. Ahora que vos decías de las redes sociales, y que hablábamos acerca de que las redes sociales además provocan disminución de la felicidad, te voy a decir por qué también, por la falta de contacto. Un buen abrazo o una conversación en una mesa donde puedas ver no solo la cara, sino todo el cuerpo y poder ver las expresiones de las personas con las que estás, aumenta una serie de endorfinas, la serotonina y otras hormonas dentro del cuerpo, que son las hormonas de la felicidad. Nos hacen sentir bien. Y vieran que esas hormonas no se elevan cuando estamos a través de una pantalla. Y está comprobado. Eso también provoca una felicidad falsa. ¿Cómo es que la gente trata de llenarlo? Trata de llenarlo con cosas. Trata de llenarlo con trabajo, con trabajar 14, 16 horas. ¿Cuántas veces nos hemos sentado en un restaurante y vemos a la familia, todos con el celular aquí?
Oh, en la mano. Qué horror.
Y no hablan, no comparten. Eso se está perdiendo. Y después nos quejamos de que aumentan los suicidios, de que la gente anda en depresión, de que la gente anda aislada. Y es que no sabemos ser feliz. No sabemos apreciar lo que tenemos. Entonces, el contacto humano, el tener un propósito de vida es importante. El dar a los demás, este tipo de programas, independientemente, si le llegamos a una sola persona, estamos dando parte de nosotros y nos llena de felicidad, si no, no lo estaríamos haciendo. Entonces, es importante que entendamos que la felicidad no es el egoísmo de acaparar todo lo material. Es todo lo contrario. Es el dar hacia los demás. Un concepto importante, y eso ahora que hablamos de relaciones, nadie te hace feliz, ni vos puedes hacer feliz a nadie. En la relación de pareja, es la parte amorosa, es que tú me haces muy feliz. Eso no existe. Si tú no eres feliz dentro de ti, no podrás ser feliz con nadie más.
O sea, la idea es compartir mi felicidad, no que tú me hagas feliz.
Exactamente.
Escucharon.
Me alegro mucho que seas feliz junto a mí, pero no me responsabilices de que sea de tu felicidad.
Claro.
Porque el día que no seas feliz, también me vas a responsabilizar a mí.
Así es. Así es. Y mira, Eduardo, que ahora que estás hablando de esta parte, esto sí me acuerdo que lo leí, porque me acuerdo que lo leí en una revista acá, y hablando de que pese a que Estados Unidos es un país que tiene mucho dinero, pero la gente no es feliz, a un grupo de, no sé, no me acuerdo bien si eran médicos o científicos, les causaba curiosidad por qué los ancianos latinos tendían a vivir más, eran más felices y se deprimían menos que los ancianos nacidos acá, los ancianos con descendencia estadounidense. Y resultó que se pusieron a investigar eso, y es porque los ancianos americanos, bueno, gente que no le gusta eso, los ancianos aquí de Estados Unidos normalmente se van para una casa de retiro. Entonces están allá todos con su vejez, por decirlo así, alejados y aislados. Mientras que los ancianos latinos están en la casa, peleando con los nietos, peleando con los hijos, molestando aquí, molestando allá, regando las matas, haciendo una cantidad de cosas, y tienen mejor calidad de vida. Y siguieron investigando y se dieron cuenta que llegar a esa edad avanzada con menos depresión, con menos estrés, con más longevidad, también se debía a algo. Y es que a los 18 años, las familias americanas, torta de cumpleaños para el niño y la niña, y en la torta dice, ¿cuándo te vas? Mientras que las familias latinas, es a los 35 años, el hijo o la hija se quiere ir, papito, no, ¿pero por qué se va? Si es que aquí nadie lo está echando, usted aquí tiene su camita, su comidita, ¿por qué se va a ir? Y entonces, mira que ese aplauso, que eran risas, oh. No se les va a pagar, hagan bien las cosas. Entonces, esa...
Es que todos los que aplaudieron son los de 35.
Son los de 35, ¿cierto? Ah.
Que sabes, están en la casa. Sí.
Entonces yo leía eso y mira, o sea, va totalmente a la mano lo que dices, la importancia de ese contacto. Obviamente, ahora no digan ustedes allá en la casa, mami, es que quiero cuando ser viejo, quiero ser más longevo, entonces me quedo aquí hasta los 40 y traigo a mi esposa y traigo a mis hijos. No, o sea, hagan su vida, no seamos descarados.
Límites, límites.
Sí. Pero sí leía eso, entonces mira que eso va muy, muy de la mano con lo que nos estás diciendo, Eduardo.
O sea, es que es ciertísimo eso. Es más, te voy a ampliar un poquito más. Inglaterra hizo una secretaría o un departamento para los ancianos solos. Y precisamente por eso, porque descubrieron que mucha gente, adultos mayores, se encontraban solos en sus departamentos, en sus casitas, sin contacto con nadie. Latinoamérica tiene eso de que somos más unidos, lo que hablamos antes de la generosidad, y tratamos de mantener la integridad de las familias. En cambio, otras sociedades hacen todo lo contrario, más bien están viendo a ver cuándo ya no son útiles los adultos mayores para a ver dónde los interno. En Japón se venera mucho a los ancianos. En Latinoamérica, lamentablemente, y eso tengo que admitirlo, estamos perdiendo eso por el ritmo de trabajo que estamos imponiendo. Y hay muchas personas que cuando quieren salir a vacaciones y el abuelo vive aquí en la casa conmigo, y llevémoslo al hospital, démosle de comer más de la cuenta para que se descompense de su diabetes y lo internen. Mira, es que duele. Como médico, claro, duele. Eso sucede. Y entonces ahí los dejan y después en el hospital, cuando ya lo estabilizan, empiezan a llamar y nadie contesta, dan direcciones falsas. Mira, es que es triste.
No, pues en ese punto, pues hasta más responsables son los estadounidenses, que al menos lo meten a un lugar responsablemente y no los dejan abandonados, o sea, penadas.
Por eso, porque es que ese es el cambio que estamos sufriendo.
Sí.
Y entonces después decimos, ¿por qué no somos felices? ¿Por qué es que la vida nos trata así? Les voy a contar una historia acerca de toda esa situación de la felicidad. Resulta que en determinado momento, un grupo de dioses se reunieron y decidieron crear unos seres, los seres humanos, a imagen y semejanza de ellos. Entonces todo estaba muy bien, iban a ser fuertes, inteligentes. Pero los dioses empezaron a maquinar, a meditar. Si hacemos a estos seres iguales a nosotros, estaríamos siendo pequeños dioses. Tenemos que hacer algo que los diferencie. Y pusieron a pensar, quitémosles algo. Uno le propuso que le quitaran la fuerza. Dice, no podemos quitarle la fuerza. Y así siguieron pensando y en determinado momento uno se le ocurrió, quitémosle la felicidad. Y a todos les pareció, quitémosle la felicidad. Ahora bien, ¿qué hacemos con la felicidad? ¿Dónde la escondemos para que ellos nunca les encuentren? Uno dijo, pongámosla en la montaña más alta. Otro de los dioses dijo, no, recuerde que les dimos fuerza. En determinado momento ellos van a escalar esa montaña y la van a encontrar. Otro dijo, pasémosla al fondo del mar. Y entonces otro dios, no, porque en determinado momento van a ser, como le dimos inteligencia, van a construir una máquina que los va a llevar hasta el fondo del mar y la van a encontrar. Otro dijo, pongámosla en un planeta lejano. Entonces, otro volvió y dijo, es que no podemos ponerlo en un planeta lejano porque le dimos inteligencia. En determinado momento van a encontrar una nave que los va a llevar y la van a encontrar. Había uno de los dioses que había estado callado, que no había participado en nada, meditando, y les dijo, pongámosla dentro de ellos, dentro de cada uno de ellos. Ahí la vamos a esconder. Y entonces dice, pero ¿y cómo dentro de ellos? Sí. Van a estar tan ocupados los seres humanos buscándola afuera que jamás la van a buscar ahí adentro.
Wow, genial reflexión. Y con esto yo quiero tomarla como estas personas que si te acabas de conectar, vuelve al principio y escúchalo completo. Y no, y que se lleven este mensaje que Eduardo nos comenta hoy. Primero, si tú estás pasando por un momento de ansiedad, de frustración, tristeza, angustia, algo que como que no te sientes bien contigo mismo, mira a tus hijos, mira a tu esposa, tu novia, tu novio, tu pareja, tus amigos y salgan a tomarse un café.
Y agrego ahí, y si estás solo, mírate a ti mismo.
Exacto, y tómate un café, ve y comparte, pero esto es más que todo para generar esas endorfinas que Eduardo nos decía. Ve y tómate un café, ve y charla, ve, tómate un vino, comparte ese tiempo de calidad con alguien en el cual te pueda ayudar a subir ese ánimo, así sea momentáneo, pero si lo haces todos los días de un poquito, eso va a quedar impregnado en ti y te va a ayudar a salir de esa angustia y quizás te pueda ayudar a ver el mundo de una perspectiva diferente. o si no, porque salir también es costoso, todas las mañanas o las tardes, las noches, un ratico, venga, nos damos un abracito. ¿Por qué? No, por nada, porque quiero darle un abrazo. Entonces busquen esos momentos en las cuales agarren a esa pareja, a esa familia, a ese amigo o lo que sea, y abracen y usen esos recursos para generar esas endorfinas que necesitan para subir su ánimo y buscar esa felicidad que está dentro de ti, dentro de cada uno de nosotros.
Otra cosa importante, sean agradecidos. El agradecimiento es importantísimo y no quiero que eso se nos vaya. Cuando tu pareja se levante un día y quiera hacerte el desayuno.
O el delicioso.
O haga algo por ti, agradécelo. Aunque se le queme el desayuno. Aunque haga un desastre en la cocina. No mires el desastre. Agradece lo que intentó hacer por lo menos.
Exacto.
Oye, sí, porque ahora que dices eso, es tenaz cuando uno hace algo. Es que, pero ese reguero que dejó que... Ah, okay.
No les vuelven a cocinar. ¿Ya?
Exactamente.
No, y es un buen tip, porque eso también ayuda a que las dos partes empiecen a trabajar en sinergia. O sea, yo te doy, tú me das. No es porque le den a uno, pero funciona de esa manera del agradecimiento y es algo que, pues, me parece súper importante.
Así es. Y, Eduardo, quiero aquí enfatizar, estoy aquí en toda la charla tomando como puntos. Si me hace falta alguno, por favor, me lo refuerzas. Y es, ¿cómo buscar o dónde encontrar la felicidad? Tener una meta, tener definición, generar ese contacto humano y agradecer. ¿Hay algo más que nos haga falta ahí, Eduardo, para agregar como en estos puntos específicos de la felicidad?
Disfruta el camino. No te obsesiones por la meta. No te obsesiones por el dinero. No te obsesiones por comprar el auto nuevo. No te obsesiones por la casa más grande. Disfruta lo que haces para llegar a ello.
Desafortunadamente, yo últimamente estoy siendo la portadora.
La traidora de malas noticias.
No de malas noticias, de tristes noticias. De tristes. Pero que no nos corte esta felicidad que Eduardo nos trae en esta charla. Espero que nos vuelvas a visitar en este espacio de crecer, en este espacio donde queremos pues que la gente se lleve este tipo de información. Espero que la hayas pasado.
Que aprendan a ser felices.
Que si no me hagan el favor y busquen a Eduardo, digan, Eduardo, mira, yo quedé como entre la meta y el disfrute, digo, y el arranque, y no he podido encontrar la felicidad. ¿Dónde te puedo ubicar? ¿Dónde te puedo contactar? Así que nos das esa información para que la gente también te busque y te dé like, porque es que tienen que darle like a Crecer y tienen que darle like a las redes de Eduardo. Eso es, nos hace felices a todos.
Ese es el cobro. Esto que ustedes escuchan aquí no es gratis.
Eso es el cobro que nosotros les damos a ustedes.
Ok, me pueden encontrar en mi página Eduardo Cubero Coach de Facebook. También estoy en Instagram, Coach Eduardo Cubero. También en WhatsApp, del área es 8706-1445.
Excelente. Entonces, así que hoy, la hora que nos estés escuchando, entra a Instagram, a Facebook y busca Eduardo Cubero Coach. Y también puedes buscarlo en el WhatsApp, porque ya ahorita no hay límites. Entonces es +506-870-61445. Igual, en la descripción de este podcast vamos a dejar tus redes, vamos a dejar tu teléfono para que también, si no tenías ese lapicero cerca, lo puedas encontrar ahí, le das like, seguir. Tiene un contenido súper bueno, tiene frases en las cuales te pueden también ayudar, porque esas frases afirmativas te pueden también ser una parte de ese viaje al camino de la felicidad. Y bueno, y todo su conocimiento está presto para ayudar a las personas. Bueno, yo lo estoy aquí echando al agua.
Eso, pues sí, para eso estamos. Eso es parte de la felicidad, el poder darnos a los demás.
Exactamente.
Así es. Bueno, y ustedes recuerden también seguir a Crecer en todas sus redes, YouTube, Instagram,
Facebook,
TikTok.
Como Crecer USA.
Y en todo lo de podcast, porque es una... Todos los canales
de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox, Public Radio y todas las demás plataformas de podcast como Crecer Evoluciona, Crecer con S, y visita nuestra página web www.crecerevoluciona.com. Ahí vas a encontrar información, los próximos talleres de educación financiera que vienen, los próximos podcasts, sesiones de coaching uno a uno, grupal. Bueno, ahí van a encontrar de todo un poquito a nuestros voluntarios. Y bueno, si quieres que lleguemos a tu comunidad, también puedes ingresar ahí para que llenes el formulario y digan, quiero traer a crecer a mi comunidad. Y ahí estaremos.
Así es, Eduardo. Nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado, por toda esta información valiosa. No, muy bien. Aplauso para Eduardo. Y no falta la coqueta. Vea,
ahí están.
Hasta Toby.
Toby dijo aquí llegó la felicidad.
Muchas gracias. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Claro que me encantaría volver a compartir con ustedes. Nada más les voy a dar la última reflexión. Entrena tu mente para ser feliz a través del intelecto, el corazón y el cerebro. Cambia la perspectiva con una buena actitud y enfoque.
¡Wow! Wow.
Gracias, Eduardo.
Excelente.
Muchas
excelente.
Gracias.
Está para un post, de verdad. Es.
Vale, a todos un gran abrazo. Nuevamente, muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.
Chao, chao.
Suscríbete y dale like si quieres. Suscríbete y dale like si quieres. Ni, ni, no, ni. No, ni, no, ni, no, ni. Ni, 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 no, ni.